Boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
La traición del PSOE.
Es tradición que el destino del primer viaje oficial de los inquilinos de la Moncloa sea Marruecos. En 2007, Zapatero dio su visto bueno al plan de autonomía que el régimen alawí tiene preparado y que contradice frontalmente el derecho de autodeterminación. El año pasado, Marruecos recibió el obsequio de 6 torpedos y una venta que roza los 114 millones de euros. Este país se convirtió en el tercer cliente de la industria militar española. A pesar de estos datos, la cúpula del PSOE afirma que sigue sin haber cambiado una coma en su apoyo en la lucha saharaui.
La situación de esta nación ocupada no es fácil. En un discurso el pasado mes de noviembre, Mohamed VI declaró que en su país solo hay dos tipos de personas, o marroquíes o traidores. Estas palabras se materializaron en un aumento de la represión sobre los activistas saharauis. Aunque ya existían precedentes que avisaban de este giro de tuerca marroquí, 7 activistas fueron detenidos y encarcelados en Salé el pasado octubre y están a la espera de ser juzgados por un tribunal militar, el impedimento de las autoridades marroquíes de volver a su tierra a Aminatou Haidar provocó la huelga de hambre que tanta repercusión mediática ha tenido y que ha vuelto a sacar a la luz el problema saharaui. La activista recordó que no acabó en Lanzarote por voluntad propia, sino que fue obligada después de una detención abusiva y recordó que está dispuesta a llevar su protesta hasta el final si no la dejan volver a casa.
El olvido político que sufre el Sáhara contrasta con la solidaridad activa que llega desde diversos movimientos sociales del Estado español. La recogida de alimentos en favor de los campos de refugiados o la visita de niños saharauis en verano, por poner dos ejemplos, son habituales todos los años. Sin embargo, el Frente Polisario señaló la importancia de visualizar el problema no solo desde el punto de vista humanitario, sino también desde el punto de vista político. Salem Said, tío de Aminatou Haidar, explicó que el Frente Polisario ha aceptado su parte en el plan de arreglo de la ONU, pero que Marruecos incumple los acuerdos. Said advirtió que de no dar salida a esta vía pacífica, existe la posibilidad de que se encuentre otra salida.
La FAO se ha ido orientando al sector privado.
Son palabras de Henk Hovelik, al cual Diagonal entrevista. Es uno de los cofundadores del GRAIN, una organización que trabaja apoyando al campesinado y los movimientos sociales en la lucha por un sistema agroalimentario sostenible y comunitario. Hovelik denuncia que la mayor parte del dinero que la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, pide para solucionar el problema del hambre va destinado a semillas y fertilizantes. Gracias a este enfoque, solo se benefician las multinacionales, mientras que en países receptores de esta ayuda se crea una crisis social y económica, además de una de las catástrofes medioambientales por los costos de producción de estos cultivos. La política de ayudas neoliberales, que consiste en abrir mercados, desproteger a los agricultores y orientar la producción hacia la exportación, son medidas que promocionan una agricultura industrial.
Por ello afirma que en la segunda revolución verde en África se repiten los mismos errores. Se crean dependencias tecnológicas y comerciales sobre unas cuantas variedades y agrotóxicos. Además añade que negarse a recibir ese tipo de ayudas, es decir, salirse de las reglas de juego, trae sus consecuencias. Un ejemplo que puntualiza es el castigo que recibió el gobierno de Zambia de manera muy directa por no querer aceptar transgénicos como ayuda alimentaria. En este contexto de mercantilización de la agricultura, Esther Vivas, autora del campo al plato, analiza para Diagonal. Profundiza cómo la alta concentración de capital ha permitido que 10 multinacionales controlen la mitad de las semillas que se venden en el mundo. En la industria de los pesticidas, el monopolio es aún superior. Las 10 mayores firmas dominan el 84% del mercado. Además, no hay muestras institucionales de querer cambiar el panorama. Esther destaca que la escasa presencia de los jefes de Estado del G8 en la pasada cumbre de la alimentación de Roma impide que se avance en la toma de decisiones concretas en la lucha contra el hambre.
La industria de las armas entra en la universidad.
La presencia de las empresas en la universidad es, desde la imposición de Bolonia, cada vez más evidente. La industria del armamento no es ajena a esto. Pese a que 13 universidades españolas ya tienen en sus estatutos disposiciones contrarias a la investigación militar, hay otros centros que no solo siguen manteniendo vinculación con empresas de armas, sino que la fomentan. Las colaboraciones más significativas son las de Navatia con la Politécnica de Cartagena, que participa desde 1999 en el diseño de un submarino S-80 y EADS, el segundo fabricante europeo de armas, que mantiene una estrecha vinculación con la Universidad Politécnica y la Carlos III de Madrid. Por otra parte, tras la aprobación de la Ley de Carrera Militar, las academias dedicadas a la educación castrense aspiran a convertirse en centros universitarios de élite gratuitos. Los primeros convenios ya se han firmado y los aspirantes a oficial recibirán un sueldo mientras cursan la carrera militar. Esto va a hacer que los centros militares sean muy atractivos para jóvenes con pocos recursos que quieran conseguir un título universitario. En definitiva, los estudiantes van a estar sometidos a la disciplina de centros militares, en muchos aspectos enfrentada a los principios democráticos.
La privatización de la sanidad tiembla por la presión popular.
Ángeles Maestro, militante en la actualidad de Corriente Roja, analiza para Diagonal la situación actual de la privatización o no de la sanidad pública. El pasado 24 de noviembre, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó reconsiderar la proposición presentada por varios grupos políticos. Con dicha proposición se pretendía mejorar, en parte, una ley concebida para dar cobertura legal a la entrada desmedida de la empresa privada y que ésta llevara a cabo la gestión y prestación de servicios sanitarios. La inesperada aprobación de la toma en consideración de la proposición de ley es una buena noticia porque refleja la capacidad de presión de la calle sobre fuerzas políticas como el PSOE, que de otra manera hubiera votado en contra, en coherencia con lo que está haciendo en el gobierno de las correspondientes comunidades autónomas. En las que gobierna el PP, solo su silencio y el de las grandes centrales sindicales, de forma destacada Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadoras, hacen posible que continúe la demolición de la sanidad pública hasta los límites en que se está produciendo.
Las sin papeles que denuncien maltrato podrán ser expulsadas.
La nueva ley de extranjería solo permite su regularización si logran que se condene al agresor. En caso de que el juez considere que las pruebas no son suficientes para demostrar el maltrato, la mujer se enfrentará a un expediente de expulsión. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado afirma que el miedo de las inmigrantes a ser denunciadas desincentiva la presentación de denuncias. Este miedo provoca que a menudo muchas denuncias sean retiradas por el temor a ser expulsadas. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denuncia que la ley prima la condición de mujer inmigrante sobre la mujer víctima de violencia de género.
London Calling, 30 años después. Treinta años después de que The Clash grabara London Calling, se hace visible que distintas generaciones han sido marcadas por el contenido social y político de sus letras. El bajo que portaba Paul Simonon en uno de sus conciertos en Estados Unidos y que terminó hecho añicos, simboliza el fin de una era que se remontaba al primer disco de Elvis. La revista Rolling Stone en 2003 determinó que London Calling era el mejor álbum de los 80, pero poco tiene que ver con la música de dicha época. Se encargaron de anunciar el post-punk y resonancias pop y disco. Ante las críticas, The Clash reivindicó hacer música como ellos querían. Miraron los ritmos precedentes y se negaron a traicionar el espíritu del rock. Con sus letras supieron reflejar la rabia de toda una generación frente a la crisis del petróleo, la tensión de la Guerra Fría y la amenaza atómica. La negación de un sistema agotado y moribundo reivindicaba la posibilidad de otro nuevo. Puedes encontrar más información en las páginas de Diagonal o en diagonalperiódico.net. Un saludo de Julia Gas, Ramón Ferrer, Javier Pérez, Blanca Crespo, Cristian Zampini, Fernando García y David Morales.
Un buen regalo puede ser una colonia.
Ay, muchísimas gracias, chicos. Huele fenomenal. ¿Me podéis dar el ticket?
Un buen regalo puede ser un disco de Rosa de España.
Me encanta, pero me lo compré en el metro. No tendréis el ticket.
Un buen regalo puede ser una suscripción a Diagonal.
¿Me estarás limpiando los cristales con el Diagonal?
Estas navidades, regala algo útil. Regala Diagonal. Puedes encontrar información sobre las suscripciones en www.diagonalperiodico.net.
El Diagonal no engaña.